Bienvenidos a Lactando, capítulo 28 del 20 de enero de 2017. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos y feliz año. Aquí se dice que hasta San Antón Pascuas son, se nos ha pasado San Antón, pero queremos daros la bienvenida a un nuevo año más con nosotras aquí al detrás del micro dándose el follón y hablando de tetas, básicamente. Esta tarde me acompaña Esmeralda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña Esmeralda porque las vocales de Lactando, pues además de tener nuestra vida laboral y personal, caemos enfermas. Y aunque se dice que las madres acaban haciendo ellas, bueno, estando malitas y cuidando del personal, pero la realidad es que no te vas a un podcast estando mala. Así que, bueno, pues en el siguiente tendremos a más compañeras con un montón de ganas de participar. Y en este, pues os toca escucharnos a nosotras dos solamente. A ver qué os parece. Uh-huh. La cuestión es que el podcast de hoy es una cosa un poco atípica porque, bueno, hemos hablado muchas veces de lo que hay que hacer de la lactancia, de lo que no, en fin, pues como monográficos, ¿no? Queríamos, ahora hay que hablar, pues imaginaos, de la mastitis, hablaremos de la mastitis, que si la ingurgitación, que si cuando nacen antes de tiempo, que si la demanda. La realidad es que muchas veces tenemos que pensar no en monográficos de lactancia, sino en que todo está relacionado y en que, sobre todo, nos van a bombardear en los primeros días. Entonces, al final, no te pones a ver si la demanda, si el estómago del bebé, sino que acabas eso, cogiendo el ABC de lo que tienes que saber de lactancia, estando prácticamente recién parida y... Bueno, pues con un montón de falsas afirmaciones, de consejos bien intencionados, pero que no tienen verdad. Y en ese contexto, la cuestión es que nos topamos con un artículo de un blog de la revista Hola. La revista Hola, vamos, podemos decirlo, hola.com, es un blog público y se llama Sincerely Me, de Astrid Clisans. Astrid Clisans es la mujer del cantante Carlos Baute. Y es una señora arquitecto y, bueno, pues hace más cosas. Bueno, la que quiera que vaya a verlo y la que no, no. La cuestión es que, pues a raíz de toparnos con ese post, decidimos que eso era digno de mención, que necesitábamos gritar a los cuatro vientos, que era muy respetable lo que hacía esta señora, pero que precisamente se erigía un poco en ejemplo de maternidad, porque el post es, digamos, todo dirigido a maternidad, a productos, embarazo, parto, esas cosas, y que necesitábamos un poco de rigor en nuestras vidas y en vuestras vidas. Así que el podcast de hoy va a ser comentar / criticar, como hacemos a veces los españoles, este post. ¿Verdad, Esmeralda?
Sí, yo cuando surgió este tema, la verdad es que me quedé un poco como perdida, ¿no? No suelo ser una persona que lea blogs o que lea este tipo de revistas, del papel cluché y demás, pero la verdad es que hay muchas españolas, muchas mujeres y muchas madres que sí que son asiduas lectoras a este tipo de prensa, ¿no? Que esta señora vuelque una serie de cosas nada científicas y, por supuesto, nada avaladas en una con una alegría y con una sinceridad, con un tono como de querer llegar a las mamás diciendo que lo más normal del mundo es lo que ella ha puesto en práctica, pues la verdad es que, además de causarme muchísima sorpresa, me ha causado muchísima inquietud. Es curioso cómo algunas veces un comentario de destiempo puede influir de manera tan espantosa en situaciones muy muy importantes como puede ser la crianza, como puede ser la lactancia. Fíjate que yo hace poco a quien descubrí escribiendo en este tipo de revistas fue a Carlos González, que Carlos González tiene una columna en la revista... ¡Ay, se me ha ido de la cabeza! La...
Pues era Mi Bebé y Yo o cosas
no,
así.
No. ¡Ay, qué mal!
Nos acordaremos, tipo de lecturas sí, o algo de eso.
Efectivamente, es que es una revista del corazón. Y uh-huh. Dije, anda, este señor está en esta revista, pues me parece una buena idea, porque además de ver a todas las señoras de la prensa amarilla, la prensa rosa y demás, el que se haga un hueco este autor en este tipo de publicaciones, hace como que realmente la lactancia adquiera como una dimensión más realista en un entorno en el que hasta ahora no había sido así.
Es la lactancia llevada a la calle, porque no sabemos si todas las embarazadas a lo mejor mirarán, irán al curso de preparto o vendrán a las reuniones de lactando, pero al final, pues en algún momento irán a cortarse el pelo.
Efectivamente, ese es el ratito, ¿no?, de la revista.
Esa es la cosa. Bueno, pues a ver, esto vaya por delante dos cosas. Una, que respetamos a todo el que quiera marujear, cotillear y criticar. Que nosotras lo hacemos, algunas más, otras menos, algunas unos días, otras otros, pero bueno, que es totalmente respetable y que a veces es fantástico incluso y recomendable.
Ya recordé la revista. Pronto.
Pronto. Vale, la revista pronto. Muy bien.
Es que es una revista bastante asequible, que precisamente es lo que decimos. Te sientas en el metro y ves una revista abandonada, lo coges. O simplemente estás esperando el autobús y estás leyendo lo que es la prensa.
Claro, tiene
lo
mucha
del
difusión
kiosco
a través de esa vía.
Efectivamente.
Bueno, pues lo primero que decimos es eso, que aquí no queremos que esto tenga connotaciones de aquí una maruja leyendo Lola. No, en no. absoluto. Cada uno que haga lo que quiera. Igual que decimos que hay libertad para darte, te vive, pues imaginaros se ve para leer una revista u otra. Entonces, no criticamos en el sentido de prejuzgar ni de etiquetar. Solo queremos, pues eso, cayó en nuestras manos este artículo. La que quiera que se lea Lola de cabo a rabo y la que no, pues no se lo lee.
Pero yo es que fíjate, yo diría que es una crítica pero constructiva.
Sí, no,
que
no,
es
eso por supuesto. Yo me refiero en general a si decimos, bueno, aquí de marujas, bueno, de marujas no es peyorativo,
no,
es de buen
las marujas.
Rollo. Bueno. Y la segunda cosa que también decimos como premisa es que tampoco queremos criticar a Strictly Sans, porque esta señora realmente ha hecho lo que quería, lo que sabía, lo que podía, lo que le han dicho. Es como cuando
pagar.
Nosotros a veces decimos, es que somos generación de Vive, porque nuestras madres les dijeron que lo mejor en ese momento era el Vive, y quién no quiere lo mejor para su hijo. Bueno, pues a veces las madres lo han hecho como buenamente podían, por su trabajo, por su ignorancia, por lo que fuese. Y a nosotras nos pasará igual, seguro que nuestros hijos pues luego dirán, pues tú hiciste no sé qué, y en ese momento les diremos, pues hijo de mi vida,
claro,
lo hice lo mejor que pude. Entonces, partiendo de esas premisas, tenemos un artículo en blog.hola.com que se llama Consejos para dejar de ser una mombi. Mombi es la...
Una mezcla, ¿no?
Sí, la abreviatura o la conjunción de mami zombie. Mami zombie sería. Bueno, la cuestión es que esta señora empieza a hablar de una serie de cosas. Luego, pues intentaremos... Bueno, no sé, ya digo que no la criticamos, pero la realidad es que, como dice Esmeralda, partimos de unas premisas que no tienen fundamento, fundamento científico. Entonces, claro, este tipo de artículos pueden dar lugar a una interpretación sesgada de lo que es la realidad. Es como si a nosotros nos venden que nuestro niño va a dormir perfectamente todo el tiempo. En el momento en que no lo haga, pensaremos que hay una patología. O nos dicen que se va a estar quieto todo el tiempo, pues pensaremos que hay una patología. Y entonces haremos una sociedad más enferma, una sociedad que está buscando más, con más inquietud, qué es lo que le pasa a mi niño. Bueno, pues lo que le pasa a su niño es que es un niño. Pasa ahora hasta con los coles, pasa con todo, ¿no? Que al final tienes que ves que es normal. Bueno, pues esta señora, no sabemos qué le han dicho, pero bueno, pues habla de que... Ahora citaremos, ¿vale? Pero de entrada, pues empieza a contar que... Perdona, que tenía... bueno, muchas noches en vela, mucha frustración.
Rocío, ¿tú que la conoces? ¿Es su primer bebé o tiene más niños?
Yo la conozco...
íntimamente.
Es su primer bebé.
¿A qué es su primer bebé? Fíjate, sí. Curioso, su primer bebé.
Bueno, ella empieza diciendo que parte de una base, que dice que no es un niño prodigio, ni duerme 9 horas seguidas todas las noches, que ella no es una madre perfecta y todo eso. Bueno, dice que había muchas noches en vela, mucha frustración y mucho esfuerzo, hasta dolor de cabeza y náuseas por el extremo agotamiento. No le deseo a nadie ese agotamiento.
No.
Pero la realidad claro, es que tiene es lugar que cuando tienes una criatura. Y bueno, pues luego no será eso, serán otras cosas. ¿Qué crees que os diga? La cuestión es que ella decía que despertarse cada 30 minutos era excesivo. Perdona, dime.
No. Es que ahí es donde empezamos ya... Tendríamos que pensar un poco cómo nos ilustra, cómo nos cuenta la sociedad que debe comportarse y debe ser un bebé y una mamá. ¿Qué es lo que nos difunden? ¿Qué es lo que nos cuentan? ¿Qué mitos estamos escuchando desde el primer momento, desde el momento cero, ni siquiera en el que nos planteamos ser madres? Y esta mujer está claro que ha caído de lleno. Por eso me preguntaba yo en voz alta, así delante del micrófono, ¿cuántos hijos tiene esa madre? Porque ahora, con este primer bebé, ahora entiendo que haya escrito alguna de las cosas que ha escrito, sobre todo si no está avalada por una persona que no está formada desde el punto de vista científico, claro.
Claro.
Entonces, que un bebé se despierte cada media hora durante la noche no es extraño. Lo extraño es que un bebé duerma seguida nueve horas, que claro. Es lo que por lo visto esa señora publicó en su blog, que tanto revuelo lanzó, que puso que por fin mi hijo ha dormido 9 horas seguidas y parece que es lo que deberían esperar todas las madres. Pues no, señores, eso es una cosa que lo compartió, la verdad es que pues ole tú, disfrútalo, pero prepárate para lo que es habitual, que es que tu claro, hijo te busque claro. Y quiera tu contacto. No quiera solamente tu leche, sino tu contacto. El saber que tú estás ahí.
Bueno, pues ella parte de la premisa de que no quiere tener un bebé mágico que duerma 10 horas seguidas, pero despertarse cada 30 minutos le parece excesivo y entonces se plantea qué está haciendo mal. Porque de entrada la culpa es nuestra, ¿no?
Por supuesto, todas las madres son las más culpables.
Y que tenía que mejorar los hábitos de su bebé. Bueno, pues los hábitos de su bebé, en fin, tiene meses. Tendríamos que ver exactamente cuántos, pero
4 y medio cuando empezó a plantearse claro. Si estaba haciendo algo mal.
Entonces, un niño de 4 meses y medio, justo, pues en fin, rutinas. Si cada día crece y descubre una cosa.
Es que acaba de pasar el brote de crecimiento de los 3 meses, que tú ya sabes que es uno de los más importantes que hay en las lactancias. Claro. Y en
el entonces, ¿qué pasa? General. Que ella habla de una enfermera a la que contrata y que es bendita para ella. Y que le ayuda un poco en la labor de la maternidad nocturna. Entonces plantea una situación y dice, para sus 4 meses y medio, Marcus ya tenía establecida la lactancia mixta, más o menos, en una proporción de 50-50. La razón es que al introducir los cereales, mi producción de leche cayó en picado, viéndome obligada a complementar con fórmula, un complemento que fue creciendo cada vez más y más, a la par que mi producción disminuía. Hoy, con 5 meses y medio, Marcus es un niño que se alimenta exclusivamente de fórmula, cereales y potitos de fruta.
Oye, Rocío, ¿dónde vive esta mujer?
En Madrid.
Ah, en España. Vale, qué interesante.
Venga, explícanos en verano.
A mí es que, vamos, me han subido unos calambres así de la raíz del pelo hacia arriba que se me ha puesto de punta. Es que con 4 meses, según la Asociación Española de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, su bebé tendría que tener 50-50 mixta, pero de leche 100%, o sea, ni cereales, ni potito de fruta, ni agua, ni nada de nada.
Claro, tenemos que partir de la premisa de que tenían que haberle ayudado más con la
exactamente,
lactancia.
Tendría que haberle aconsejado a una persona debidamente orientada.
Prolactancia, en el sentido de que ella además en los primeros pod creo que hablaba algo así de lo maravilloso que era dar pecho a su hijo y estar conectado, y algo pasa. Ese algo pasa, no creo que sea muchos compromisos de ella porque, pues en fin, esta famosa pues se incorpora un poquito, aparecen, ¿no? Y es como muy sonada su incorporación, pero bueno, pues puedes tener la... No sé, la flexibilidad de que puede ser un evento hoy, pero no, vamos, que no vas todos los días a trabajar de 8 a 3. Y además estamos partiendo de que son los primeros meses de la maternidad y teóricamente hay un permiso maternal. Partiendo de la premisa de que seguramente no lo hizo mejor con la lactancia porque no la aconsejaron bien, no la informaron bien, o lo que sea, tenemos una crisis de los 3 meses. Ahí seguro que piensa que se está quedando con hambre.
Supuestamente, sí.
Y entonces vamos a partir de que ahí metiera la mixta.
Sí, también haría un multitud de cosas supuestamente que son mitos, que es no ofrecer, si no es cada 3 horas, solamente que dure 10 minutos la toma,
si
todo ese tipo de cosas.
Y ese vive nocturno de a ver si duerme mejor y tal, eso no le podría...
Ese vamos, vive nocturno lo que hace es bajar la producción. Claro.
El vive nocturno quizá, no sabemos, de bajada de producción, y luego el cólico...
Ella misma lo dice. Cuando empecé con la estancia mixta, mi hijo empezó a encontrarse mal.
Ahí voy. Tenemos un cólico fisiológico, que se supone que es inmadurez intestinal, que cede con el paso del tiempo, y tenemos una intolerancia o hipersensibilidad inicial a la proteína de vaca.
Pero es que vamos, a mí lo que más me sorprende también es que dice que empezó a dormir peor justamente cuando ella empezó con leche de...
Vamos a avanzar. Yo lo digo por la premisa, es decir, partimos de un niño que por lo que sea le ha metido la mixta, suponemos, no lo sabemos, que a los 3 meses, a los 4 meses y medio ya tenía 50-50 y dice la razón es que al meter los cereales mi producción de leche cae y se ve obligada a complementar con fórmula. A lo mejor así, leyendo, puede ser lo contrario. No mete la fórmula a los 3 meses, sino a los 4 cuando le mandan los cereales. Y entonces dice que a los 4 y medio ya era 50-50 porque mete los cereales y le baja la producción.
Y yo me pregunto, ¿a qué edad le ha metido los cereales?
4 meses que dice la hoja.
Pues entonces, vamos a ver, 50-50 no me cuadra.
Bueno, vamos a partir de que le pone vale. cereales
los cereales
como muy tarde los
sustituyes
4.
Una toma en lugar de complementar una toma, que es lo que dicen algunos pediatras que es el camino mejor para destetar a tu hijo. Cuando sustituyes,
pero
no,
¿por qué los 4 meses cereales?
Porque está desfasado.
¿Y por qué decimos que tiene
no hay
que
ninguna
tomar
base
6 meses solo leche?
Porque está demostrado científicamente, y si queréis os metéis en la página de la Asociación Española de Pediatría, en preguntas frecuentes, y pincháis en los enlaces, en los links que tienen ahí, que demuestran que un bebé alimentado solo y exclusivamente con leche, ya sea materna o artificial, hasta los 6 meses, está muchísimo mejor nutrido y su organismo lo va a tolerar muchísimo mejor. Vas a evitar muchísimos problemas de intolerancia y de noches en vela, por así decirlo.
Claro. Además, la permeabilidad de los intestinos es mayor cuando el bebé es más pequeño. Entonces, todas las sustancias también de los cereales, véase pesticidas y todo eso,
son más perjudiciales, efectivamente.
Más por el pequeño. Que no significa, lamentablemente, que nuestra leche materna no tenga pesticidas que nosotras comemos y cosas así, pero es mayor el beneficio que el riesgo.
Por supuesto.
En los cereales, pues no es así. Entonces, tenemos una señora que, a su pesar, está convencida de que la producción de leche cae en picado porque le meten los cereales, claro. Es que si tiene cuchara, pues al final el niño va a tomar menos pecho, va a haber menos tomas y pues va a bajar la producción.
Va a bajar.
Y dice un complemento de pista que va creciendo cada vez más y más. Claro, a más ofrecimiento, menos va a tomar teta. Y,
otro, así,
y claro, menos claro. Demanda, menos oferta de leche, ¿no?
Efectivamente.
Y a los 5 meses y medio consigue lo que el pediatra al final iba a provocar.
Iba buscando.
Que es
el
fórmula, cereales y potitos de fruta. Y dice que para esa época Marcus dormía bastante mal y que se despertaba cada 1, 2 y 3 horas. Tenía movimientos y retortijones. Que ella achacaba a crecimiento, pero claro, podía ser cólico.
O un exceso de comida, su cuerpo, que no podía digerir.
O un exceso de comida, va a ser
porque
de
supuestamente él vive de la noche con cereales para que durmiera más, fíjate que ha sido todo lo contrario, ha sido una herramienta de doble filo. No es la primera vez que yo me encuentro con casos como este. Muchos niños, tú con la mejor intención del mundo, intentando que él descanse bien, que tú estés más calmada para que al día siguiente te encuentres con más fuerza para cuidarlo, metes un biberón de cereales y lo que haces precisamente es alterar el ritmo natural del niño y sobrecargarlo tanto que haces que su digestión sea súper mega pesada. No va a conseguir dormir bien simplemente porque está empachado, así de claro.
Claro. Bueno, pues entonces ella dice que su problema era que había visto que el niño tomaba más veces durante el... digamos, hacía más tomas en 24 horas de las que debía. Y que debía hacer menos tomas, pero
de mayor volumen,
de más cantidad.
Pues fíjate que
y entonces
que...
la enfermera le sugiere que le ofrezca más comida durante el día, en 5 tomas, y así se le quite la ingesta nocturna. Claro, 5 tomas, pues...
Pues yo no sé qué decirte, pero es que ahora mismo 15. Los endocrinos lo que aconsejan es todo lo contrario. Cuantos más tomas y de menos cantidad sea y estén repartidas durante todo el día, muchísimo mejor. Así que lo siento mucho, pero tal vez no haya sido lo más correcto.
Ah, ya la
y
ha
menos
funcionado.
Con un bebé.
O sea, esto es un spoiler, pero bueno, ella dice que está encantada y por eso lo pone,
está
¿no?
Está encantada
los
el día 5 de enero.
Pero claro, la realidad...
A ver qué pasa el día 18.
Claro, la realidad es que ella lo plantea así. Pero nosotras... Por eso decimos que nos da lo mismo lo que quiere hacer cada una. Nosotras os informamos. Y yo, personalmente, no puedo consentir que esta señora súper bien intencionada nos ponga aquí cosas que no son verdad y la gente se lo crea como verdad.
Ahí está el problema.
Que haga
real.
Lo que quiera. Así es que a mí me parece fenomenal. De hecho, siento que ella haya tenido que recurrir a esas cosas porque eso significa que lo ha pasado fatal.
Mira, Rocío, hay una cosa que me hacía mucha gracia. Me trae muchos recuerdos. Y hay una mamá que moderó una de las reuniones de nuestras sedes que siempre decía... una cosa sobre el sueño infantil. Si tienes que decidir entre poner en práctica el método de Stibil o tirar a tu hijo por la ventana, claramente lo que debes de elegir es hacer el método de Stibil. Pues con esto se puede extrapolar a muchísimas cosas de lo que es la crianza.
Claro.
Siempre vamos buscando el mal menor, por así decirlo. Pero que quede claro que lo que ella dice que esa ha sido su salvación no es precisamente una salvación que no vaya a tener unas secuelas a posteriori.
Claro.
Exacto.
Pues mira, vamos a seguir avanzando. La cuestión es que le dice que haga más tomas diarias. Pero, claro,
diarias,
tenía, diurnas. Entonces, claro, exacto. Dice, vamos a ver, pero entonces, ¿cómo iba a saber de cuánto? Porque hay que complementar, porque ella partía de la premisa de que el niño se quedaba con hambre, solo al pecho, con lo cual había que complementar con fórmula. Y entonces dice, ¿cómo iba a obligarlo si no quería tomar más de lo que estaba acostumbrado? ¿Y cómo iba a saber cuánto tomaba mi bebé si le daba pecho? Bueno, pues esa pregunta de cuánto tenía que tomar el bebé dice que la soluciona acudiendo a su maravilloso extractor de leche, que le permite descubrir con exactitud la cantidad de leche que producía y la que debía complementar mediante fórmula. Que hay madres que tienen necesidad de que no tienen necesidad de complementar, pero que ya a partir de los 4 meses los cereales sí la tuvo. Y dice, el caso es que me enfoqué en preparar un biberón con leche materna y tener listo un segundo biberón con leche de fórmula, complementando la cantidad que faltase para llegar a los 200 mililitros. Es decir, la enfermera le dice, aumenta la cantidad, 200 mililitros, y ella dice, voy a ver de ahí cuánto le doy de teta
y cuánto le doy de fórmula.
Y el resto de fórmula. Y se saca, imaginaos, 100 y tiene otro 100 de fórmula.
Vale, atención, problema. Inciso.
Acude a su extractor, esmeralda.
Exacto, inciso. Queridas mamás, las máquinas son imperfectas. Entonces, hay mujeres que consiguen sacarse leche con ellas y otras que no consiguen sacarse leche con ellas. Y eso no significa que no estés produciendo leche. Claro. Con lo cual, ojito, porque esto es un arma de doble filo.
El sacaleche siempre va a sacar menos que el niño.
Muchísimo
siempre.
Menos.
Y aparte, hay mujeres que con el sacaleche se encuentran hecho encontrar sacarse leche y otras que han amamantado niños que tú los ves corriendo por la calle
y no
han conseguido
en su
sacar vida. una gota. Entonces, el sacaleches es fantástico, salva lactancias y salva incorporaciones al trabajo.
Por supuesto.
Pero
no es una herramienta imprescindible.
Es fiable para medir qué produces. Entonces empezamos con una premisa. Yo no sé esta mujer si lo piensa o si se lo dijeron, de verdad. Y dicho sea de nuevo, voy a ser súper pesada, pero desde el respeto, ¿eh? Bueno, entonces dice que entonces le surge la otra respuesta, la otra pregunta. Y si me han dicho que tiene que tomar 200, yo he visto que tengo 100 de pecho y 100 de vive, y le tengo que dar 200, pero ¿y si no quiere más? Porque hasta entonces estaba solo con pecho, entonces los segundos 100 no le entran.
Pues lo obligo.
Claro, dice, lógicamente los primeros días el bebé se llenará con menos cantidad, pero si le ofrecemos más leche, os advierto que durante unos días tiraréis leche a la basura, poco a poco irá comiendo más y más hasta llegar a la cantidad recomendada. Verónica, te pongo el capote, entra.
Esmeralda está que se
ay,
echa
Esmeralda,
los...
¡Ay, Esmeralda!
Que echa
es que tenemos
fuego.
A nuestra presidenta, nuestro corazón
muy presente.
Y nuestras mentes.
Hoy la reunión de Molina es segura sí. Y la tenemos presente.
Hoy están
sí.
Reunidas, Verónica y Raquel iban a la reunión y claro, como a veces vienen a grabar, Esmeralda, por Dios, perdóname, te pongo el capote.
Entonces decíamos...
Que y si no quiere comer más, pues vamos a ir dándole a hasta ver. Que al final...
Las tendencias, las últimas tendencias van enfocadas a no obligar bajo ningún concepto a comer a los niños, ya sean sólidos o líquidos, como es en este caso. Y es más, se opta por técnicas como puede ser la técnica Cushing, que va reflejada a que el niño sea el que autogestione la cantidad de comida que debe tomar.
Vale. Cushing es Kassing.
Efectivamente,
si
ahí está. ¿Qué ocurre con esto? Va a comer la cantidad que esa señora le dijo que tenía que comer, pero tenemos que ser conscientes de que estamos aumentando la cantidad de comida de una forma exagerada que él no va a poder regular, con claro. Lo cual tendrá tendencia posiblemente en un futuro a poder desarrollar más problemas con la alimentación que una persona que no haya sido obligada a someterse a esta terapia, a esta pauta.
Luego dice... Lo digo en relación a eso. Si queréis continuar dando el pecho pero no tenéis suficiente leche... Vamos a ver, la premisa, no tenéis suficiente leche. ¿Qué hemos dicho muchas veces?
Que cuanto más ofrezcas, más tendrás.
O sea, que tenemos suficiente leche.
Sin ningún tipo de problema, siempre y cuando la ofrezcas a demanda.
O sea, que lo tenemos claro, ¿no? Bueno, pues esta señora dice, si no tenéis suficiente leche, podéis hacerlo y una vez finalizada la teta, le ofrecéis el vive. Y dice, así podréis expandir su estómago progresivamente. Y enseñarle poco a poco que la comida se debe ingerir durante el día y no durante la noche. Con tiempo y paciencia comenzará a aceptarlo.
Pero vamos a ver, que estamos hablando de un bebé de 4 meses y medio, 5.
Bueno, pues con Marcus empezaron poco a poco hasta que 4 días después de las 3 tomas que hace nocturnas, quitaron una. Y así en unos 12 días quitaron las 3. Y Marcus solamente comió durante el día. Bueno, aparte para eso, dice que él le cambió una tetina de succión más fácil para que así le entrase más leche de golpe. justamente, y se cansase menos con la mandíbula.
Claro, todo lo que se aconseja para que el bebé desarrolle lo que es todos los músculos mandibulares, todo lo que realmente le va a ayudar luego al desarrollo con la, de la dicción y demás cosas, se lo ha cargado un plumazo.
Claro. Y luego dice, bueno, si esto es, si lo que queréis es dar el pecho, no os puedo ayudar porque mientras yo daba pecho exclusivamente no conseguí que mi bebé se saciara durante el día lo suficiente como para pasar una noche entera sin comer.
Es que la lactancia materna no funciona así. La lactancia materna es una lactancia que se debe dar durante todo el día. No existen pausas generalmente nocturnas más allá de las 4 horas.
Por la noche se despiertan a veces por hambre o a veces por saber que estás ahí.
Efectivamente.
O a veces por sed. Y las lactancias nocturnas, de hecho, consiguen lactancias más duraderas porque los picos de prolactina nuestros son más exagerados a partir de las 11 de la noche.
Pero no solamente eso. Ten en cuenta que una mujer que está hoy en día en lo que es la rutina del mundo globalizado, que trabaja fuera de casa, que tiene horarios muy extensos, que a lo mejor deja a su bebé a las 8 o las 9 de la mañana, que lo ve a malas penas a mediodía y que luego lo recoge a las 6 de la tarde, le queda lo que es la poquita tarde y el resto de la noche para estar junto a él. Ese bebé va a necesitar a su madre, pero indistintamente de que tome leche materna, leche artificial o bocadillos de chorizo cuando ya sea un poquito, claro, más grande.
Pues aquí ella lo bueno que dice es que está basado en su experiencia personal.
Sí, ahí es verdad.
Y dice, tuve que acudir a la fórmula para saciar a mi bebé y agrandar su estómago. Yo con esa expresión no puedo, lo siento. Y bueno, dice que no sabe con leche materna que no se pueda, sino que ella personalmente no lo consiguió. Uh-huh. Astrid, como luego has dicho que quieres tener más, cuando tengas más, nos vas a escribir a Lactando... No, y vas a ver nuestra página lactando.org, que ya verás que lo vamos a conseguir. Desde el respeto y desde el cariño de madre a madre, ¿eh? Esto no lo decimos así con retranca ni con broma. Bueno, la cuestión es que bueno, pues hablaba de que hay que consultar con el pediatra, pues el tema de quitar las tomas nocturnas. El segundo error es, según ella, las siestas, ¿no? Diciendo que hacía muchas pequeñas siestas. Aunque nosotros hablamos de tetas, pero bueno, al final la crianza también es esto, ¿no?
No se puede separar.
La cuestión es que lo deja dormir 10 minutos, no más, y que no se duerma no sé qué hora, en fin. Ella está planteando una cuestión que, bueno, cada niño conoce, cada madre conoce los tiempos de su niño y ahí no... Sí, creo que aquí lo que plantea tampoco tiene mucho para entrar, ¿no?
No,
pero está
familia...
relacionado con el tercer punto,
sí,
la que es el de la rutina. Entonces es que Marcus, rutinas... con sus 5 meses cumplidos, en ese momento, con 4 meses y medio que empieza, Marcus no tiene una rutina. Y sin embargo, con 5 y medio la tiene al pie de la letra. Uh-huh. A las 8 se despierta y come. De 8:15 a 10:30 despierto y juego. De 10:30 a 11 siesta. A las 11 comida. De 11:30 a 2 cambio de ropa, baño al suelo con toallitas de manzanilla y paseo al aire libre. A las 2 siesta. A las 2:30 se despierta. A las 3 comida. De 3:30 a 5 juegos.
Uf, Dios mío, pero si eso parece mi agenda de trabajo.
Posible
con 5 meses.
Y luego, de 9 a 10... Esto es amplio. Se coloca en la cuna para dormir.
Se coloca en la cuna
para, sí, dormir. De entre las 9 y las 8 se despierta, pero ya no pide. Uh-huh. Y bueno, dice que se puede medio cambiar, que la rutina a ella le toma 5 semanas de mucho esfuerzo y dedicación y que hay que ser poco exigente. Esto no es de golpe. Entonces, mira, como lo de la rutina... Hay gente prerrutinas y gente antirrutinas. Y tiene mucha relación con el punto quinto. Son 7 puntos. No vamos a analizar todo el post. Quiero que, mira, queremos que lo leáis vosotros.
Las rutinas, está claro que cada familia va a tener la suya. Lo ideal es conocer a tu hijo, conocer tus necesidades y adaptar una rutina que sea individual para ti. No intentar optar por una rutina que le haya venido bien a otra persona. Eso es más claro que el agua.
Claro. Pero como esta de la rutina está relacionada con el quinto error, que es la cuna, pues vamos a decir esto. Dice que nuestros bebés son perfectamente capaces de dormirse solitos en la cuna sin necesidad de estar en brazos. Y que, bueno, que tiene muchos beneficios porque los bebés tienen un instinto natural que les hace revisar constantemente la situación y entonces, pues claro, se va a despertar cada 2 por 3 para constatar si se duerme en brazos de mamá, que está en brazos de mamá. Uh-huh. Y es importante que los bebés se duerman en la misma situación en la que van a pasar la noche. Entonces dice que así, si tú le enseñas que se duerme en la cuna, cuando él se despierta y ve que está en la cuna, se vuelve a dormir.
Yo es que como no sé de dónde ha sacado esa evidencia científica, pues tampoco se la puedo rebatir.
No, la evidencia científica es que nuestro instinto nos hace ver, revisar nuestra situación.
Pues si entonces eso todo lo contrario. Lo que no tiene contrario, ahí efectivamente. Lo que yo no entiendo es cómo llega a la conclusión de que lo mejor es que lo haga solo.
El instinto de supervivencia. Dice que en cuestión de semana se puede dejar en la cuna semidespierto y en tres ellos mismos os pedirán la cuna para dormir.
Discrepo. Simplemente le diría que sería buena idea que también leyese a algunos autores como pueden ser Rosa Llobé en lo referente al sueño infantil, o que si tanto le interfería en su sueño pudiera trabajar con su hijo bajo la premisa de otra experta, que es Elizabeth Putney, que sí que tiene un trabajo, pero un trabajo que no dura días, no dura semanas, que puede durar incluso meses, pero que es muy respetuoso.
Es que eso de los meses es que los niños van madurando.
Pero por eso te digo que puede durar meses. Tú no puedes hacerlo esto en tres días. Esto no es un pum, ya está. Es un off. No. Tú tienes un camino que desarrollar.
Y además en ese camino habrá retrocesos.
Hombre.
Porque los dientes, porque está malo, porque simplemente le cambia el patrón del sueño.
Con cinco meses hay un desarrollo neuronal muy intenso. Ahí el niño va a dormir peor. Cada logro, que sea a nivel físico, como puede ser sus primeros pasos, como puede ser sus primeras palabras, como puede ser su primera experiencia vivida en lo referente, yo que sé, a que descubre el mar, a que juega con un palo y un cubo. Todo eso tiene que fijarse en su cerebro y eso va a hacerse durante la noche. Y todo eso va a ser a base de estímulos nocturnos, de cerebro que chisporretean y de sustos para los padres de Dios mío. Pero si antes íbamos bien y hemos vuelto a dar un pasito para atrás. Pero es que,
pues
señores,
el libro Dormir sin lágrimas de Rosa Jové
tal vez sería una buena lectura.
Explica muy bien los ciclos del sueño, las fases del sueño infantil, y nos enseñan muy bien a cuando estamos desesperados pensar, es normal, es fisiológico, es normal.
Claro, es que no duerme igual un niño de 4 días que un niño de 4 semanas, que un niño de 4 meses, que un niño de 4 años. Claro. Y tenemos que ser conscientes de ello.
Y bueno, y volviendo a otro punto, en relación con lo que hablábamos de agrandar el estómago, dice que hay otro error, que es el tipo de leche. Ay. Y que claro, que ella le va dando una... que ella se encontró con que el humor del bebé empeoró al complementar la lactancia, porque echaba de menos estar pegado a mamá, pero es que además no le venía bien la composición de la leche. Acude a una línea de fácil digestión y además dice, bueno, aún tiene periodo donde extraña el pecho, así que intento engañarlo ofreciéndole el pecho mientras le hablo y le cambio el biberón en cuestión de microsegundos.
Yo ahí, más que problemas de leche de fórmula, lo que veo es que el niño a lo mejor no estaba preparado para ser tratado de forma tan brusca, ¿no? No me voy a meter en la composición de leche de fórmula. Según la legislación española, todas las leches de fórmula deben ser similares. Y lo único que cambia es la proporción de micronutrientes a un nivel ínfimo. A no ser que tuviera un problema médico, y el problema médico tiene que diagnosticarlo un
pero
médico.
Si es que al final las de fácil digestión serán más bajas en lactosa.
Pero poco más, Rocío. Si es que al final una leche que valga...
No, pero las hidrolizadas estas supone que sientan mejor porque...
Pero estamos hablando de que se vea ya...
menos regurgitación.
Sí, pero ¿quién le da esas leches? ¿Un médico?
Claro, se supone que le tiene que decir el pediatra. Ahora, ¿qué pasa?
No sé
que
qué.
Los pediatras y en general los médicos y sobre todo los farmacéuticos, que es contrario a cuando uno entra y pide leche en el hospital, en la farmacia, tienen que cumplir la ley de comercialización de sucedáneos de leche materna. Uh-huh. Esa ley se incumple sistemáticamente y esa ley lo que dice es que no se puede publicitar leche dirigida a lactantes. Según la ley, lactante es el menor de un año. O sea que teóricamente no se podría publicitar ni la 1, que es hasta los 6 meses, ni la 2. Pero en la práctica pues se hace una especie de trampa y se entiende lactante de 0 a 6 meses, que es lo que dice la OMS. Y entonces solamente no pueden publicitar la 1.
La OMS dice que es lactante exclusivo, pero lactante como tal.
Vale, pero por eso cogen la trampa. Entonces, ¿qué pasa? Que si fijáis en los anuncios, para empezar, hay gente que lo incumple sistemáticamente. Vais a una perfumería, a una farmacia y tienen la 1 bien expuesta, cuando la 1 no se debe exponer, se debe vender a quien la pida. Y además, si os fijáis en los anuncios, es cuando ya no puedas dar pecho, cuando ya no quieras seguir dando pecho. La lactancia materna es lo mejor, pero sí. A partir de que dejes
tras
el pecho tal, y entonces te enseñan la 2, porque no te pueden enseñar la 1, pero el mensaje que te dan es cuando ya no puedas, muchas veces es, me incorporo a trabajar, el niño tiene 4 meses, claro, si tú vas con 4 meses, me he incorporado, tengo que darle fórmula, en la que te venden es la 1. Resultado, ajá, al final la 1 pues se vende estupendamente. Entonces, con esas trampas, pues se consigue vender leche de fórmula en lugar de fomentar la lactancia. Y esto, en mi opinión, no es la de lactando. La leche de fórmula salva vidas. La leche de fórmula es conveniente en algunos casos, imprescindible en otros. En
nosotros.
Incluso vital en otros. Pero hay que dar toda la leche de fórmula que hace falta. Exactamente igual que las cesáreas. Pero uh-huh, ni una más, ni una menos. La leche de fórmula igual, ni un mililitro más ni un mililitro menos. Si a esta señora la informan y la forman en lactancia, seguramente no habría dado lactancia mixta.
Lo más probable.
Y luego exclusiva. Bueno,
ay,
yo creo que tenemos que dejar de criticarla.
Yo creo que sí, pobre mujer, le tienen que estar pitando los
porque
oídos.
Porque habla también del chupete.
Uh-huh.
Que es o traducido. Pacificador, lo llama también, traducido sí, de pacifier este en inglés. Y habla del cansancio, que a todas nos pasa factura. Pero tengan un mes, tengan un año, claro, tengan 10.
Y tengan 10 años. Si es que el problema al final es ese, vamos un poco sobresaturadas. No nos cuida la sociedad, no nos cuida. No nos cuida a las mamás que estamos cuidando a la futura generación. Entonces, claro, por ahí es por donde se pierden no solamente muchas lactancias, ¿eh? Se pierden muchas crianzas. Las mamás no disfrutan de lo que son sus hijos, como quizá en otras generaciones que tenían menos, sí lo hicieron. Es un, pues eso, es como una reflexión, ¿no? Hasta dónde nos ha llevado la sociedad que tenemos ahora.
Claro. Aquí, como no podemos a veces luchar con eso, pues lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista es informaros, formaros, acompañaros, escucharos y hacerlo más fácil, porque muchas veces solo con que otra te dé su opinión o te escuche ya será más fácil. Pero es que en otras ocasiones en las que simplemente con escuchar no basta, pues os diremos qué hay que hacer,
hay que actuar.
O qué estamos haciendo mal en función de las evidencias científicas.
O simplemente no estás haciendo nada mal, aunque tu entorno te diga que sí.
Entonces, vaya por delante nuestro total respeto, y vaya por detrás, porque ya lo he dicho antes, por delante, vaya de nuevo nuestro total respeto a esta señora, pero como ha tenido la valentía, que es admirable, de meterse en un jardín como es la lactancia, cuando es una de las cosas más polémicas hoy, hay gente prohíbe, pues por mi parte, como Rocío, no como lactando, yo le quiero dar las gracias por haber tenido ese arrojo de ponerlo por escrito. Y además de dar su opinión, diciendo además que era su opinión y no sentar cátedra.
Uh-huh.
Y además le doy las gracias porque nos ha dado pie a nosotras a de repente decir, ostras, ¿esto qué es? ¿No?
Sí,
y,
sí,
y comentarlo. Pero como en el fondo aquí no estamos solamente para cotillear, que pasamos un rato muy bueno diciéndoos o intentando desmontar precisamente esos consejos para no ser una mombi, pues claro, si os queremos decir dónde podemos ver qué es lo que hay que hacer.
Uh-huh.
Ya habéis visto que tenéis nuestra página web y que tenemos un montón de podcasts. Pero bueno, a veces da gusto tener ese monográfico donde nos dicen lo que es un mito y lo que no. Y para eso, pues os vamos a remitir a un par de enlaces que tenemos. Hay uno muy... Bueno, que nos gustó porque es de un periódico,
sí,
ese del periódico El Mundo.
Estuvo muy bien, fíjate.
Y aunque precisamente pues este tipo de cosas, en fin, suelen ser, no sé, digamos más comerciales o, en fin, que es un periódico, que no es el típico objetivo de la lactancia, pero sí, está bien que se haga eco. Y es un artículo del Mundo,
sí, la sección de salud.
2 de mayo de 2013,
2013, sí.
Es decir, que no es de rabiosa actualidad, que se llama Las mentiras de la lactancia. De todas formas, pondremos el enlace en el blog. Y precisamente, pues aquí dicen, a ver, venga, mitos. Mi pecho es pequeño, puede que no tenga suficiente leche. Falso. Y lo explica. Tener los pezones planos invertidos va a hacer casi imposible la lactancia. Falso. Y lo explica. Y así. Entonces, es muy curioso porque de forma muy sencilla lo explica.
Uh-huh.
Y también nos comentamos...
Sí, hay otro enlace que a mí especialmente me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es de un organismo que no sé si os sonará, porque es muy raro, se llama UNICEF. No sé si os suena y será muy actual y demás. la cuestión ya iranía esa parte, es que este organismo también ha publicado un enlace, lo pondremos en el blog, donde dicen determinados mitos que se ve en distintas regiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, Ecuador. Un mito tal como que el calostro, como es una cosa amarilla y concentrada, pues lo tiran, ¿no?, en algunos sitios porque dicen que es malo para el bebé. También cosas como que no puedes tomar a tu hijo en brazos o que tienes que dar más pecho a los niños en lugar de a las niñas porque puede causarle problemas de salud. En fin, hay un montón de mitos relacionados
con eso. Que llega un momento en que no le puedes dar a los niños porque lo vas a hacer homosexual o feminizar.
También hay una serie de ideas que... muy extrañas que te llegan a sorprender, que todavía en el siglo XXI, como estamos, se sigan creyendo.
Pero es curioso porque a lo mejor esos mitos a nosotros nos suenan a disparate, porque en nuestra zona no tenemos esos, pero tenemos otros.
Pero tenemos otros, pero vamos.
¿A cuántas mujeres no le han dicho que cuando le venga la regla ya no puede dar pecho?
Muchísimas. Muchas.
¿Y a cuántas que tiene que destetar por tomarse una medicina?
¿Y a cuántas que cuando tú estés tomando el pecho, que te da una sed terrible debido a la oxitocina, no puedes tomar agua porque tu leche sea agua?
Sea agua, pues fíjate. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, de los alimentos, antes no se podía desmitificar, porque eso se ha estudiado a nivel científico de hace poquísimo
muy
para
poco
acá.
Tiempo.
Pero claro, otras cosas ha dependido de dónde nos movamos, ¿no? Entonces, claro, hay mitos que os van a sonar a disparate, pero en otros sitios se los creen a pie juntillas y nosotros vamos a tener pues otros distintos, cada uno. Entonces, este enlace está en la página web de UNICEF, unicef.org, y se llama Mitos y realidades de la lactancia materna. La cuestión es que tenemos un montón de sitios donde consultar.
Un último sitio que también es mucho nuestro. Las preguntas más frecuentes que están colgadas en la Asociación Española de Pediatría, en su página web, que también creo que podríamos colgar el enlace. Que eso, más cercano a nosotros, pues tampoco nos tenemos que ir mucho más lejos. Yo creo que pues, son sitios donde podemos encontrar una información que es veraz, que no nos van a engañar y que nos van a redirigir a aquellos sitios donde vamos a poder complementar a esa información que estamos en ese momento precisando.
Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es poner ese tipo de esos enlaces en nuestra página y sobre todo invitaros a que vengáis a las reuniones, a que nos contéis vuestras inquietudes embarazadas y a que luego desmontemos esos falsos mitos que, bueno, hay veces que no los tenemos cerca y otras que son tan arraigados que ni siquiera podemos distinguir, sobre todo recién paridas o en medio de un momento de debilidad, ni siquiera podemos distinguir qué son.
Sí.
Entonces, os invitamos a eso.
¿Sabes lo que estaría bien? Que si alguna mamá tiene algún mito que le haya llamado especialmente la atención y él
descubierto,
que nos lo cuente, Rocío, que nos lo cuenten. Venga, chicas, animaros. Venga. En los comentarios de nuestro podcast, que ahora os dirá Rocío dónde podéis escucharlos, o bien en nuestra página web, os animamos a que nos digáis aquel mito que más os haya llamado la atención de nuestra zona, de aquí, de España, o bien del otro lado del charco, o del resto de Europa, o del resto del mundo, porque últimamente estoy recibiendo muchísimas consultas, estamos recibiendo muchas consultas de distintas, de fuera de España. Y entonces, sí. Venga, vamos a ver si algunas nos aportáis un poquito más de
eso, que tenéis que deben vendaros el pecho, cosas de esas.
Por ejemplo.
Bueno, pues si os parece, como no ya hemos cotilleado, ya hemos informado de los falsos mitos y todo, lo que vamos a hacer es despedirnos, porque se nos va el oré, como dicen, y porque hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Mil gracias, Esmeralda, por tu presencia.
A ti siempre.
A Verónica, por su presencia en nuestros corazones.
Virtual siempre también.
Pero gracias, Esmeralda, por tu presencia.
Y deseando que, claro,
y gracias a vosotros por, efectivamente, que se mejore estas mamis enfermas. Y gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y que esperamos de corazón que os haya resultado este podcast entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras en nuestra página web lactando.org o por correo electrónico en lactando@gmail.com. También estamos en facebook.com/lactando.murcia y en Twitter como @lactandomurcia. Ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente, les podéis decir que nos escuchen en nuestra web, la que hemos dicho, lactando.org, o que nos busquen en iTunes, Spreaker o iVoox, iVoox. Y también podéis encontrarnos muy fácilmente en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Es un placer volver a estar con vosotras y con vosotros este año. Nos vemos el mes que viene. Nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor
y mucha teta.